Continuamos con nuestro curso sobre los temperamentos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones con las luces del Espíritu Santo, dadnos de gustar todo lo recto y bueno y gozar siempre de tus celestiales consuelos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, continuamos entonces con la cuarta clase acerca de los temperamentos. Y como venimos diciendo, según el planteo que siempre Santo Tomás de Aquino hace, hay que tratar de entrar siempre por los arroyos antes de lanzarse al mar por completo. Santo Tomás, cuando tiene que aconsejar a un joven llamado Juan, que lo consulta por cómo hacer para estudiar, le aconseja, entre otras cosas, el hecho de no tirarse de cabeza por completo a un tema, sino ir poco a poco, ¿no? Por los pequeños arroyos, ¿no? Por las cascadas, hasta recién después, por último, lanzarse al mar. Por eso hemos visto inicialmente nosotros, al principio, una introducción a los temperamentos, después el análisis histórico de dónde proviene. Después vamos a ver poco a poco la definición y ahora entramos en la división de los temperamentos y en su clasificación. Es decir, todavía no vamos a comenzar a nosotros a ver uno por uno estos cuatro temperamentos clásicos. Vamos a dejarlo para más adelante. ¿Y por qué es tan importante y se insiste sobre este tema? Porque es la base, lo decíamos, como el terreno de la vida espiritual. Si uno va a un clásico manual de espiritualidad, por ejemplo, carmelitana, del librito llamado Quiero ver a Dios, famoso, del padre Eugenio del Niño Jesús, nos dice lo siguiente, al principio, en las primeras páginas, página 57, dice, si bien siempre son necesarias a toda persona espiritual, con objeto de evitar algunos sufrimientos y dificultades, algunas nociones psicológicas, mucho más le interesa con todo poseer este conocimiento que acabamos de denominar espiritual y que le revelará lo que cada uno es delante de Dios. El conocimiento psicológico es útil para la perfección. El conocimiento espiritual forma parte de la misma, ya que es el alimento de la humildad y se confunde con ella. Es decir, nosotros tenemos un modo de ser que nos a veces nos impide conocer por completo quiénes somos, el conocimiento de nosotros mismos, para poder después avanzar en la vida del alma. Por eso estamos intentando aquí ver muy humildemente las bases, dónde estamos pisando, qué tierra estamos nosotros por sembrar. El padre Rollo Marín, que venimos citando en la teología de la perfección cristiana, nos dice que al momento de clasificar o dividir los temperamentos hay discusiones, hay discusiones. Nosotros vamos a seguir la clasificación o división clásica y para esto nos hemos basado mucho en un curso acerca de los temperamentos, justamente en el que realmente nos hemos inspirado para hacer esto, que es el curso del padre Paulo Ricardo, un gran sacerdote brasileño que ha hecho hace algunos meses o hace ya más de un año quizás un curso sobre este tipo. La formación que estamos siguiendo es la de el padre Rollo Marín, la de Conrado Hock, ya vamos a citar de vuelta o después los libros. Tradicionalmente decíamos los temperamentos se dividen en cuatro, por aquello de los griegos, de los médicos. Aunque en la psicología moderna algunos puedan decir que hay más. Algunos hablan de seis o de ocho temperamentos. Pero repitamos, el temperamento no es un sello, no es algo que quedó como una especie de predestinación. Yo soy colérico, yo soy melancólico. Entonces, bueno, así soy yo y aguantarse, ¿qué va a ser? El conocimiento de nuestros temperamentos es justamente eso, un conocimiento, ya decíamos. Y es la raíz de nuestra experiencia, ¿no? Nos damos cuenta de nuestro modo de ser, que nos puede servir y nos debe servir para la educación de nuestros propios hábitos. Somos así y podemos corregir el temperamento hasta alcanzar un carácter. ¿Y por qué son cuatro? Acá está la pregunta. ¿Por qué dividimos, ¿no?, los temperamentos en cuatro? Y no en seis, en ocho, en 16 o en lo que fuese, ¿no? Porque al menos hay dos preguntas fundamentales que, según cómo vayamos a responderlas, nos van a dar cuatro características o cuatro tipologías del hombre. Claro que de modo genérico, de modo para marcar estructuras. Estamos haciendo una descripción, de vuelta, fenomenológica, de lo que se ve por fuera. Cada hombre es un microcosmos, es amado por sí mismo, por parte de Dios. Pero podemos de algún modo intentar una clasificación de los distintos modos o distintos constitutivos que casi como fisiológicamente se dan en los hombres. Lo vemos en la experiencia. Y estas dos preguntas nos pueden ayudar para ver si esta clasificación nos sirve o no. Primera. Y vamos a pensarlas bien. Cuando estoy afectado por acontecimientos externos, que vienen de afuera, ya sea acontecimientos externos del presente, algo que me ha sucedido ahora, o acontecimientos externos del pasado. Las pasiones en mí brotan fácilmente, ¿sí o no? Acontecimientos entonces presentes, ¿no? Una agresión, una discusión, un insulto. ¿La pasión brota en mí fácil y rápidamente, sí o no? Primera pregunta. Segunda pregunta. Una vez que estas pasiones, estas emociones, esta excitación pasional surge en mí, ¿permanece mucho tiempo o poco tiempo? Entonces, dos preguntas con dos posibles respuestas. Un acontecimiento externo, del presente o del pasado, no importa, hace que la emoción, la pasión, brote en mí rápida y bruscamente, sí o no, sí o no. Y a su vez, una vez que estas emociones o pasiones han surgido, ¿permanecen en mí mucho tiempo o poquito? Dos preguntas con dos posibles respuestas. Es decir, con cuatro respuestas posibles. Primera pregunta. Entonces, estoy afectado por acontecimientos externos, presentes o pasados, ¿brotan en mí fácilmente o no? Como estamos hablando del cuerpo, es decir, de nuestra constitución corpórea, nuestra fisis, naturalmente hablamos del apetito sensible, no del apetito racional. No estamos hablando acá del alma en cuanto tal, sino justamente de su coprincipio, el cuerpo, el compuesto, parte del compuesto. Y es más fácil en nuestros apetitos sensibles identificar el apetito llamado irascible. Irascible. ¿Cómo soy yo? Y sobre todo podemos ver acá, quizás en nuestra infancia, porque es, ya lo dijimos, en nuestra infancia, cuando mejor vemos nuestra composición genética, biológica, nuestra estructura física, ¿no? Todavía no modificada por el carácter, por el correr de los años, por la educación, todavía no hay hábitos, ¿no? Cuando yo era ofendido en mi infancia, ¿cuál era mi reacción? ¿Mi reacción era inmediata, rápidamente, intentar responder, ¿no? O más bien, mi modo de ser era soportar, esperar, para después, con el tiempo, quizás surgía en mí la bronca, el enojo, la ira. Respondía rápidamente, como esos niños que cuando lo insultan, rápidamente responden. O en el momento quizás no, pero después poco a poco. ¿Cuál era la reacción? ¿Cuál es mi reacción? ¿Surgían en mí rápidamente las pasiones o las aguantaba? Pero poco a poco iba un volcán por dentro, ¿no? Es como si fuese en un vehículo, ¿no? Que hay vehículos que en pocos segundos llegan a 100 km por hora. Y otros vehículos que para llegar a 100 km por hora hace falta que anden, que caminen. Pero una vez que toman velocidad, mamma mía, ¿quién los para? Si la respuesta es a esta pregunta rápida e inmediata, yo reacciono rápidamente, inmediatamente, y mis sentimientos son exuberantes, entonces estamos hablando de que probablemente uno tenga un temperamento predominantemente sanguíneo o colérico. El sanguíneo o el colérico, ante un factor externo, ya sea presente, actual o pasado, explota rápidamente. Quema rápidamente el combustible, digamos. Es como un fuego colérico sanguíneo. Pero si alguien fue ofendido o fue expuesto a una situación, digamos, externa, con una cierta pasión, y en él no permanece la rabia, queda como sin saber qué hacer ni qué decir. Es decir, su reacción pasional no surge rápidamente. No reacciona rápidamente. Reacciona, pero después. Tiene como una mecha con efecto retardado, digamos, ¿no? Y cuando reacciona, muchas veces es tarde. Uno dice, pero le tenías que haber dicho esto en ese momento. Y no, y bueno, ya pasó. ¿No? Y cuando reacciona, incluso hasta esa furia, hasta es controlada. Reacciona lenta, pero no intensamente. Entonces, muy probablemente nos encontremos con una persona en la que predomina el temperamento o flemático o melancólico. Y es importante analizar esto. Es una disposición fisiológica. Es decir, estamos hechos así. Yo podré trabajar, puedo trabajar y debo trabajar eso que por fisis, por naturaleza, tengo. No me predetermina, no me coarta mi vida espiritual ni mi vida moral. También es verdad que a nosotros nos pueden predisponer nuestros propios vicios. Aquel que tiene el vicio de la ira, ¿no? Aquel que tiene el vicio de la sensualidad, desde el punto de vista de la sexualidad, ¿no? Bueno, la sexualidad no es mala de por sí, pero si una persona está enviciada con la pornografía, por ejemplo, y probablemente después sea más fácilmente excitable ante una imagen mala que otro que está intentado cuidar su pureza, ¿no? Bien. Pero a lo que nos referimos con el temperamento no tiene que ver estrictamente con el pecado ni con la virtud. Es un modo natural de ser. Es esa predisposición, ese hábito natural del que hablaba en clases anteriores Santo Tomás de Aquino. ¿Y por qué decimos que es más fácil de verlo en relación con ese apetito irascible, el apetito del bien arduo que cuesta? Porque ante esta reacción es mucho más fácil de encuadrar los temperamentos. Dos preguntas con dos respuestas cada una. Primera pregunta, entonces, dijimos respecto de cómo uno lo afecta en los acontecimientos. Segunda pregunta, vamos a ver ahora, a partir de que surgieron, cómo permanecen en el tiempo. Una vez entonces que estas emociones pasadas, o presentes, surgieron, permanecen en mí mucho tiempo o rápidamente se evaporan. Todos tenemos apetito irascible, claramente está, ¿no? Todos algún día, en algún momento, quedamos con rabia por algo que nos han hecho. Esto es algo, no es pecaminoso, es normal, es algo natural que se da. Pero acá la pregunta más bien es si uno permanece o no irritado, ¿no? ¿Y cómo permanece? ¿Cómo surge esa irritación? Si surge rápida y exuberantemente, o lentamente y suavemente, y primera pregunta, pero acá, ¿cuánto tiempo permanece? Por eso uno puede preguntarse, a ver, cada vez que recuerdo el mal que me han hecho, cada vez que recuerdo la ingratitud, cada vez que recuerdo a alguien que ha quedado en deuda conmigo, ¿me vuelve otra vez la rabia? Y después, ¿permanece? ¿Sí o no? Y repetimos, no se trata de una virtud, es algo natural que patet, sucede, se da. Es una predisposición de nuestro apetito sensitivo. Punto. Y hablamos del apetito irascible porque decimos que es más claro identificar. Cuando uno rápidamente recuerda, entonces, a ver, tal persona me hizo tal daño, y hay gente que dice, y otra vez empieza, y otra vez empieza, y otra vez empieza. Y es como que de vuelta volviese a vivir el daño sufrido. Y otra, que esto sucede. Bueno, me hizo esta macana. Bueno, ya está, ya pasó, está toda la vida con esto. ¿No? Sucede así. Uno puede pensar en ciertas personas o en uno mismo. Si nosotros entró un movimiento de ira y uno rápidamente olvida, entonces probablemente seamos con preponderancia a lo sanguíneo o flemático. El sanguíneo, cuando recuerda o cuando le han hecho un daño, ¿no? Bueno, se enojará fuertemente en el momento, pero después olvida, ya está, se pasó, ¿no? Y al revés, cuando le ha hecho un daño, por eso es interesante, y pasa el tiempo, él vuelve como diciendo, bueno, ya está, nos amigamos. Y el otro le dice, pero escúchame, nos acabamos de decir de todo. Y ¿cómo que ya está? El sanguíneo no entiende que el otro tiene un temperamento distinto. Algo análogo pasa con el flemático, que sufre la impresión, pero que más bien es esa tendencia a lo pacífico. Ya está, ya pasó. Pero, si ante esta pregunta, la segunda pregunta, si permanece en mí o no la rabia, la ira, la respuesta es al contrario. Me acuerdo lo que me hiciste. Yo me acuerdo que hace 10 años haya surgido eso en el momento, de modo espontáneo, rápido o lentamente, no importa. Si entonces la rabia, la bronca permanece, uno probablemente tenga un temperamento colérico o melancólico. Colérico o melancólico difícilmente olvida, por naturaleza, digo, el mal que le han hecho. Debe ser un esfuerzo de la voluntad, un trabajo espiritual, para lograr poco a poco ir perdonando. Por eso es el melancólico o el colérico tiende a ser menos misericordioso que el sanguíneo o el flemático. En estos dos temperamentos últimos, la excitabilidad, cuando surge, permanece mucho tiempo y cuesta olvidar. Y es por esto, por esta razón, de estas dos preguntas sencillas, que podemos decir que hay cuatro temperamentos: el sanguíneo, el colérico, el flemático y el melancólico. Brevemente, no vamos a detallar acá cada uno, dedicaremos después un tiempo específico, pero el colérico. En el colérico la excitación es inmediata, intensa, y dura mucho tiempo. Es como el fuego el fuego del quebracho, ¿no? Esa madera dura, fuerte, ¿no? Pesada. Es rápido, exuberante, y el fuego dura mucho tiempo. Se irrita en cuanto a la irritabilidad, ¿no? En cuanto al irascible, se irrita rápidamente, fácilmente, pero permanece eso. Y uno conoce personajes así, ¿no? En cambio, el sanguíneo también se excita fácilmente, pero el fuego no es de quebracho, es fuego de pasto seco, de paja. Un gran brote, un gran fuego, pero rápidamente se apaga. No es profundo su enojo. Más bien es raso. Y es más, la memoria misma del daño sufrido es una memoria o el daño sufrido o el daño hecho. Es más bien corta. Bueno, ya está, ya pasó. El sanguíneo es así. Una vez, otra vez. Y no, ¿cómo que no recuerda? No se da cuenta. En tercer lugar, el melancólico. Recordamos que melag significaba eso como negro, ¿no? Bilis negra. La excitabilidad no es tan rápida ni exuberante, pero el melancólico es profunda. Si queremos ejemplificar, es como esos niños en el colegio que a quien viene otro que lo molesta, y este le pega y lo burla y lo insulta, y este no responde, no significa que no se irrite, ¿no? Significa que es lento, es como la tortuga, ¿no? Es como un viejo Mustang que cuesta que tome velocidad. No contesta, hasta que un día agarra y le pone una trompada, lo revienta al otro. Y dice, pero... Y otro dice, ¿pero qué pasó si nunca...? Y bueno, era melancólico. Venía como acumulando. Y llegó un día que, bueno, que explota. Es como una mecha que un día llega a la dinamita y explota. Esta reacción es normalmente profunda. Está encendida, pero todavía no explota. Pero el día que explota... Ojo, es una tendencia, ¿no? Como todo temperamento, es totalmente trabajado con el tiempo. Y es por esto, y acá sí vale la pena hacer una aclaración, que a quien tiene, digamos, de fábrica el temperamento melancólico, cuando ha sufrido algo muy fuerte de niño, eso queda muy marcado, tremendamente marcado. Uno lo ve esto en el trabajo con los jóvenes muchas veces, ¿no? Por ejemplo, chicos que han sufrido un caso tremendo, que puede ser un caso de abuso, ¿no? No es lo mismo para un sanguíneo que para un melancólico. Probablemente el sanguíneo olvide. O simplemente lo deje en el arcón de los recuerdos como algo... El melancólico, el trabajo espiritual que hay que hacer para sacarlo adelante es mucho más largo. Algo análogo a lo que sucede con aquellos niños cuyos papás son separados. Y esa crisis que pudo haber tenido un matrimonio en su momento y los niños la han sufrido, no la va a tomar de la misma manera un niño que tiene de fábrica, digamos, temperamento melancólico, que un colérico o un sanguíneo. No va a afectar de la misma manera a la afectividad, ¿no? de un niño, de un joven, flemático que colérico, por ejemplo. ¿Y por qué? Porque lo que se recibe según el modo del recipiente. Esto funciona así. Y por último, entonces, el flemático. El flemático es una persona que no se excita fácilmente y si surge una excitación, un apasionamiento, se diluye rápidamente, lentamente. Se excita y rápidamente se evapora. Es como intentar a veces, el flemático es como intentar animar a un gato, ¿no? Uno le hace un montón de muecas, de morisquetas y el gato mira como si fuera, ¿no? El sanguíneo sería como el monito que rápidamente va. El flemático más bien aquel que es lento, ¿no? No se mueve, es como una tortuga, más, más vale que hay que estar empujándolo de modo permanente. Es una especie de predisposición fisiológica. Y decimos no, no significa que por esto no se irrite, ¿no? Pero le va a costar más mover, o va a costar más moverlo a la pasión que al resto, diría, de los temperamentos. Ni surge el fuego rápidamente, ni cuando prende, permanece largo tiempo. Y está acá entonces una pequeña introducción, una clasificación a los temperamentos. Uno podría preguntarse, bueno, ¿y cuál es mi temperamento? Porque siempre uno, cuando comienza con estas cosas, comienza como a analizar, y bueno, yo qué es lo que tengo, ¿no? Yo no me apuraría, estamos yendo lentamente, ¿no? como Santo Tomás aconseja, ir por los pequeños arroyos, ¿no? Hasta que uno puede finalmente llegar al mar de la contemplación. Porque la realidad es bastante más compleja, y porque nosotros muchas veces no podemos encajarnos puntualmente dentro de una casilla, ¿no? No, ni siquiera conviene. Por esto de que a lo largo de nuestras vidas hemos ido ya trabajando ese temperamento que traemos de fábrica, o el preponderante, el predominante, y hemos adquirido un cierto carácter. Por eso vale la pena repetirlo hasta el cansancio, no encasillar ni encasillarnos en este tema. Bien, hasta aquí entonces una pequeña clase de la clasificación acerca de los temperamentos para continuar en la próxima. Que Dios los bendiga y nos vemos en la siguiente clase.